Hace algunos meses tuvimos la suerte, la fortuna de contar con ustedes con una visita que se reitera hoy, que es la del secretario de la Presidencia de la República, el doctor Miguel Ángel Toma, hombre que en realidad ha dado muy pocas entrevistas a los medios de comunicación. En aquella oportunidad no se había cristalizado, no se había formalizado un rol al que después fue adscripto por decisión del propio primer mandatario, que es gestionar, supervisar y en alguna medida hasta ser, si vale la expresión, ventanilla de ingreso de los principales proyectos de inversión que intentan radicarse en Uruguay. Desde ese tiempo a esta parte, las principales empresas que proyectan poner bases en territorio uruguayo han pasado por su despacho y han ido presentando diversos proyectos de inversión que pueden o no, y de eso hablaremos también, verse afectados por la situación de crisis internacional, por las listas negras o no negras, por la OCDE, por el G20 y toda una coyuntura bien complicada que ha marcado los últimos meses en todo el planeta. Bienvenido nuevamente, doctor Miguel Ángel Toma.
Bueno, buenos días a todos y a ustedes, muchas gracias por invitarme y estoy a su orden.
Está bien. Toma, uno se acostumbró a ver en lo que fueron los últimos meses del año pasado títulos periódicos reiterados en los diarios que anunciaban numerosas inversiones por Uruguay, muchas de ellas centenarias y en algún caso mil millonarias en dólares, y alentaba esto un crecimiento sostenido en un plazo ya no corto sino mediano y largo. Después vino la crisis y hoy siguen golpeando la puerta de Uruguay empresas internacionales de envergadura.
Sí, efectivamente, y gracias, digamos, a ciertos indicadores que ponen a Uruguay en una situación diferente a otros países, las inversiones siguen llegando, son bien importantes, y esos indicadores se refieren básicamente a la institucionalidad democrática que tiene el país, a la seguridad jurídica, a la transparencia, al funcionamiento de su sistema judicial, al hecho de que el Uruguay presenta como tutela de los inversores normas de carácter de rango legal. Por ejemplo, la ley de inversiones, digo, es una ley, no es un decreto, mientras que en otros países las inversiones están tuteladas por decreto de más fácil modificación. Los inversores quieren, cuando entran a un país, entrar a un terreno seguro. Uruguay es un país muy atractivo por esos indicadores. Hay otro elemento que es para mí sustantivo, y es el hecho de que la transparencia con que se manejan los proyectos que ingresan al país le da a los potenciales inversores la tranquilidad de que vienen a invertir en un terreno seguro. Y fíjense ustedes que cuando en 2005 estamos en lugares no muy buenos de transparencia de la gestión pública, en el día de hoy estamos en primer lugar en América. Esto evidencia esa gestión pública transparente, lo que los españoles llaman la buena gobernanza, y incluso se ha aprobado y el país ha asumido el código de buen gobierno, que fue suscrito, digamos, en el marco de una cumbre de ministros de administración pública de Iberoamérica. Estos factores, como el tratamiento, digamos, que la administración da a los inversores que llegan, son elementos que potencian y facilitan la ubicación de esos inversores en el país.
De todos modos, uno tiene que pensar que el flujo, en todo caso la frecuencia de la llegada de noticias, de nuevas intenciones de inversión, no es la misma en lo que va este año que lo que fue el cierre del año pasado, o tal vez el periodo precrisis.
Bueno, eso es importante señalar, que a pesar del contexto internacional, los proyectos de inversión no menguaron. En algún caso, superaron. Lo que pasa es que estamos hablando de cifras que son realmente significativas. Por ejemplo, en el año, por decir algo, en el año 2002 teníamos proyectos de inversiones que rondaban el número de 58 proyectos, anuales. En el 2008 el caudal de proyectos fue sensiblemente superior, llegaron a ser presentarse en 2008 310 proyectos que solamente se canalizaron por la unidad de apoyo del sector privado del Ministerio de Economía y Finanzas. Otros proyectos se canalizaron por el Ministerio de Industria, otro por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y los megaproyectos de inversión se canalizaron por la presidencia. Y eso, digamos, no existió un detrimento del caudal de inversiones, sino que los inversores, a partir del contexto de crisis internacional, tuvieron que optar en invertir en otros países o venir a Uruguay. Por ejemplo, el caso de Portucel. Portucel tenía fundadas, digamos, esperanzas económicas de inversión en Brasil, en Mozambique y en Uruguay. Frente al contexto internacional, ¿qué hizo? Evaluó todos esos elementos que yo les había descrito antes y optó por Uruguay. Dentro de ese marco siguieron en cada uno de los consejos de ministros ingresando un promedio de cerca de 15 proyectos de promoción basándose en la ley de promoción industrial, ingresando como si nada hubiera ocurrido. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se advierte es que el inversor ve en Uruguay un país realmente atractivo para traer sus capitales y con eso potenciar lo que es el emplazamiento de la industria que se trate, potenciar el crecimiento del empleo, potenciar el crecimiento de las exportaciones y potenciar el aumento del PBI. Eso es así y se puede consultar tanto en el Ministerio de Economía y Finanzas, en la página web que publica los indicadores de las inversiones, va, digamos, a confirmar lo que se está diciendo.
Usted mencionó recién en Portucel, ¿sigue firme? ¿En qué etapa está?
Sí, el tema de Portucel sigue muy firme. Ahora, en los próximos días, se va a firmar un nuevo documento, porque este es un proceso primero de firma de documentos, memorando de entendimiento, las adendas que se van firmando al memorando, luego el contrato de inversión que está ya proyectado, y luego comienzan la fase de implantación del proyecto. Está firmemente consolidado la voluntad de Portucel de instalarse en el país, y así va a ser para bien de todos los uruguayos y uruguayas y de nuestros hijos y de nuestros nietos.
Sí, aparte es público que hay un proceso de negociación de gobierno a gobierno también con la administración portuguesa para lo que sería un tratado de protección de inversiones recíproco, que uno recuerda fue el mismo proceso que se siguió con Finlandia cuando llegaba a Bosnia. Esto habla también a claras que si la negociación llega a nivel de gobierno a gobierno es porque la empresa ha dado señales claras también allá en su país de origen, de que viene.
Exactamente, y esto digo a Portucel, obviamente se suma a los otros megaproyectos que son conocidos por todos, ENCE, Extra Enso, existe un proyecto reciente que se va a presentar en los próximos días, de un grupo muy fuerte, un grupo de origen, son capitales franceses y capitales británicos. Estos capitales van a estar orientados a la extracción de hierro en el centro del país. Y con esto quiero decir además que el proceso de inversión, de las mega inversiones, así como también la potencialidad de las inversiones en lo que es la producción de energía limpia, coloca al país en una posición de privilegio, porque hoy, para andar por el mundo, además de lo que les he dicho de la institucionalidad democrática, de la seguridad jurídica. Se requiere además ser un país de pocas emisiones de gases contaminantes. Uh-huh. Existe una fuerte inversión en este momento también en la generación de energía no contaminante, ya sea el emplazamiento de plantas eólicas, generadoras de energía, se vienen sumando, ya sea otro tipo de energía, digamos, con materia que son residuales y que son utilizadas para la generación de energía limpia, a la vez que van generando también, digamos, un ataque muy firme, digamos, a la contaminación medioambiental. Entonces, creo que con esos parámetros Uruguay está caminando muy firme en esta materia, como en las otras que ha dicho con toda claridad el señor presidente en su mensaje a la población, que efectuara en el mes de marzo.
Usted nombró el sector de la minería. ¿Es un proyecto aislado que llega, o hay más posibilidades de inversión en esa rama?
Bueno, en esa rama el inversor en este caso es una empresa, la empresa se llama Samir, es una empresa que tiene una potencialidad económica que en principio orientó la inversión a la extracción de este mineral, pero que a la luz de las conversaciones que ha mantenido con los técnicos uruguayos va a traer, digamos, fondos y muy importantes para explorar otras áreas de inversión. Quiere decir que en este caso estamos frente a un fenómeno de un inversor, son capitales que provienen de varios países, pero que se orienta a decir, bueno, estoy en Uruguay, estoy en tierra segura y voy a traer el capital o parte del capital que tengo y lo voy a poner primero en la extracción de minerales, pero también voy a ver en qué otras ramas o en qué otras actividades puedo invertir, porque me da más seguridad venir a Uruguay que estar en un contexto crítico en otros países.
Uh-huh. O sea, a la búsqueda de oportunidades, digamos, a partir de ahora este inversor instala, digamos, a decirlo figuradamente, una especie de antena para ver qué otras oportunidades de negocio ofrece Uruguay, ya que dispone de capital ocioso y prefiere refugiarse acá.
Exactamente, así es.
En materia turística, ¿qué hay? Recuerdo que hace unos meses usted se reunió con representantes de una de las empresas del consorcio vinculados con cruceros más importantes, y existía el interés allí de aprovechar parte de la rambla próxima a Punta Carretas para instalar una terminal, un puerto y además alguna otra infraestructura. Estamos hablando ahí también de centenares de millones de dólares de inversión, que eso además traía atado un aprovechamiento por parte del puerto del lugar que hoy congestiona con la llegada de cruceros. O sea, había ganancia por varios lados. ¿Ese proceso sigue?
Sigue. Tan es así que en el día de ayer recibí un documento de la empresa Royal Caribbean, en el cual es una especie de borrador, porque una vez que sea aprobado ese borrador va a ingresar directamente a la presidencia ya como un nuevo proyecto de inversión, y vamos a seguir la metodología que tanto éxito nos ha dado hasta ahora de juntar a los técnicos que son de la empresa inversora y los técnicos de los ministerios involucrados y de la intendencia a los fines de evaluar el proyecto. Pero la particularidad que tiene la inversión que está proyectada o programada por Royal Caribbean es que piensa hacer, digamos, hacer un puerto de cruceros, ya sea en el lugar que usted indicó o sea en otro lugar, pero siempre en Uruguay.
A la decisión tomada
en Uruguay. Sí, sí, sí.
Doctor Tomás, usted hablaba al principio de la charla sobre el volumen de inversión aprobada en sucesivos consejos de ministros a lo largo del año pasado. Mucha de esa inversión expresó su voluntad oportunamente, pero tal vez haya tenido problemas a lo largo de la crisis. Recordemos, por ejemplo, el caso de la minera Río Tinto, que no solo suspendió primero su proyecto, sino que terminó directamente enajenando sus operaciones en Brasil y como consecuencia también su decisión de avanzar en Uruguay. ¿Tienen señales sobre la salud y la movilización o no de las inversiones aprobadas el año pasado?
Sí, yo creo firmemente de que pasado, digamos, el impacto del contexto internacional, todos, digamos, las inversiones que estaban, que pudieron haber sufrido un enlentecimiento, van a retomar rápidamente, porque las señales que da el país en esa materia son muy fuertes, y el hecho, la globalización también lleva un poco a que, si ven que la empresa Samir viene a Uruguay, si ven que Royal viene a Uruguay, si ven que Portucel opta por Uruguay en lugar de Brasil y Mozambique, si, digo, eso es una, se contagia, digamos, la tranquilidad en cuanto a el buen destino de los fondos que se traen a Uruguay, ¿no?
Está bien. De las últimas giras globales del presidente de la República, recordemos la más reciente fue China, pero periódicamente está realizando viajes de negocios a puntos que pueden ser origen de inversiones. ¿Se ha detectado algún nuevo interés, alguna otra empresa que haya pedido alguna condición o haya hecho algún sondeo vía presidencia?
Sí, inmediatamente se siente el impacto o el reporte de beneficio de la gira presidencial. No solamente por, bueno, ustedes han tenido la oportunidad de escuchar los empresarios que fueron con el señor presidente en esta última gira, realmente volvieron muy felices porque pudieron hacer vender su producción rápidamente, y eso muestra que es un las misiones presidenciales tienen una finalidad muy digamos plausible, y con mucha efectividad y con mucha eficacia de retorno. Inmediatamente empiezan, digamos, a sonar los teléfonos y pedir entrevistas para interiorizarse de las normas que protegen las inversiones en el país. Eso es evidente, y al poco tiempo empiezan a llegar los proyectos. Pero estamos siempre ahora hablando de las mega inversiones.
Sí.
Pero digo, las inversiones se siguen haciendo a nivel de la ley de promoción industrial, que son inversiones dentro del propio país, esas realmente son muy importantes. El año pasado se superaron los 2.000 millones de dólares en esos proyectos que están fuera de las mega inversiones.
Claro.
Eso es muy importante.
Claro, uno a veces ocupa un título en una empresa grande y se pierde el número de fondos, que tal vez sea mucho más significativo.
Exacto.
O sea, acá hay más en Portugal.
Sí, exacto.
Sí, claro, además hay que destacar que a partir de la declaratoria de interés nacional, ¿no?, promovida por la ley, en este momento se ha logrado incluso también modificar un indicador, que es el del empleo, con requerimientos un poco más exigentes, tratando de alguna manera de combatir lo que se viene, y es la pérdida de puestos de trabajo. Por allí también hay una señal a propósito de la creación de nuevos puestos de trabajo, ¿no?
Exacto, exacto. La inversión desencadena primero, digamos, el emplazamiento de la planta de que se trate. Segundo, la formación de empleo, o sea, la demanda de empleo. Tercero, la demanda de empleo calificado, lo que hace que Uruguay también se tenga que preparar y calificar, y ya lo está haciendo, a técnicos que requieren esas plantas, ¿no? Y luego, digo, con eso, el aumento de las exportaciones, también lo que genera una demanda adicional de empleo, o sea, hay empleos directos y empleos indirectos. Este, evidentemente se enriquece o se potencia el nivel de empleo.
Muy bien. Abrimos una pausa en este momento y al regresar seguimos hablando del destino de algunas de las inversiones más mentadas y que las nombrar pasar nos interesa saber si tiene datos concretos sobre nuevos avances. Doctor Toma, usted en algún momento de la conversación al inicio mencionó nombres de empresas que no son familiares a todos, pero de las cuales estamos extrañando novedades y no sabemos si las ha habido o no. Portucel sí está activa, pero de ENCE tenemos más incertidumbres que certezas. Vectora Enzo, bueno, todos sabemos que tiene algunas oficinas en el centro del país, en Durazno.
Y acá hemos tenido también.
Ahí está, tiene predios, tiene plantaciones, pero de sus planes industriales poco más se ha sabido. ¿Han tenido señales ustedes en Presidencia?
Sí, hemos tenido señales buenas señales. En muy poco tiempo se va a conocer, el reflote del proceso de inversión con algunos ajustes
en cuanto a ENCE
pero digamos son señales. Yo tuve hace pocos días una conversación con los asesores de la empresa y que me manifestaron que se va a continuar el proceso adelante con algún ajuste derivado del contexto internacional, pero
cuando hablamos de ajuste, una menor inversión que la proyectada.
No creo que venga por ahí. Puede ser alguna figura asociativa o puede ser alguna otra cambio de modelo, digamos, de lo que es la gestión de inversión. Pero el hecho de venir a Uruguay no ha cambiado, digamos, la voluntad de instalarse en el país no ha cambiado.
Y está bien. Y eso es una noticia importante porque había bastante desasosiego, sobre todo en la gente, en los habitantes de la zona de Punta Pereira, de Conchillas, había una sensación de desasosiego en la cual se planteaba la certeza de que ese podía irse.
Sí, no obstante, si ustedes visitan la zona van a ver que se está trabajando, hay movimiento de tierra y por lo tanto, digamos, en ningún momento hubo un parate total, sino que es en el caso ese particular de ENCE, simplemente el impacto del contexto internacional hizo que la empresa tomara sus recaudos a la espera de una decisión segura y que la va a ver.
¿Le hablaron de plazos?
Yo estimo que de acá 30 a 60 días va a haber movimiento importante.
Las decisiones que restan. ¿Y con esto la ENSO?
Y esto la ENSO, es uno de los proyectos que me voy a hacer cargo de la conducción, digamos, de la parte de logística. Así que en los próximos días también voy a estar recibiendo, digamos, todos los antecedentes del proyecto para continuar con el proceso de inversión.
La idea, uno lo imagina hasta en términos, si se quiere, personales, pero después de haber piloteado todo el proyecto, probablemente el presidente Bajes quiera anunciar la concreción de la obra antes de culminar su periodo en marzo del año que viene.
Sí, en realidad el presidente ya, digamos, ha hecho un relevamiento de todo el avance del programa de gobierno en su última presentación, digamos, al país y en la rendición de cuentas que consta en la página web de Presidencia y la que presentó el Parlamento. Y ese avance ha sido realmente significativo al punto de que no solamente se ha cumplido el programa de gobierno casi en su totalidad, aún falta un periodo de gobierno en el cual se va a consolidar el resto, digamos, de lo pautado en el programa, pero se ha, digamos, cumplido incluso proyectos que no estaban en el programa y son ciertamente exitosos, como lo es el Plan Ceibal, como lo es el programa de salud bucal escolar, como lo es el lanzamiento del Plan Cardales, todas cuestiones que no estaban en el programa, y sin embargo el presidente, con su fuerza e iniciativa, ha impulsado con notable éxito.
¿De qué origen son las inversiones que están viniendo?
Bueno, si ustedes consultan a la unidad de apoyo al sector privado del Ministerio de Economía y Finanzas, van a ver que las inversiones ahora se encuentran diversificadas. Vienen de España, de Italia, de Portugal, de Rusia, de Argentina, de Brasil, y ahora, digamos, hoy le hablaba de grupo Samir, grupo es anglo-suizo, dije hoy mal que era francés, sí. En realidad es suizo, anglo-suizo, y obviamente están funcionando inversiones chinas, hay una planta que está funcionando de armadora en Uruguay, y se va a potenciar con China, seguramente otras inversiones de envergadura, ¿no?
Uh-huh. ¿Hubo preocupación cuando OCDE publica la lista de países no cooperantes y entre esos cuatro está Uruguay, de las consecuencias que esto podría haber tenido para el país?
Bueno, no dio tiempo quizá para aquilatarlo, ¿no? Se fue rápido. El tema, primero, yo escuchaba el otro día al doctor Leonardo Acosta, que creo que fue el técnico que mejor expuso el problema desde el punto de vista teórico. De por qué pasó lo que pasó, en el sentido de decir, bueno, Uruguay nunca estuvo en ninguna lista negra. Uruguay tampoco estuvo en una lista de paraísos fiscales. Eso lo aclaró bien el doctor Leonardo Costa, y es así realmente. Uruguay estuvo en una lista de países no cooperantes, pero bastó, digamos, la aclaración de el comportamiento que tiene Uruguay en materia de cooperación y en la transparencia con que mueve la gestión pública, así como la gestión judicial y todo el aparato correctivo que tiene en cuanto a evitar lo que sea, digamos, el tratamiento de los dineros que entran al país, bastó esa aclaración para que inmediatamente, en menos de 24 horas, Uruguay quedara fuera de esa lista, ¿verdad? Entonces, es importante señalar que algunos medios rápidamente, medios escritos sobre todo, rápidamente salieron a publicar que estamos en como un país que está en un paraíso fiscal, y no era así, y esto realmente causa un poco de dolor, porque en tiempos electorales no se puede, si bien digo todos tienen derecho a opinar, con todo derecho a opinar sobre la gestión del gobierno, no se le puede pegar al país. Se puede controvertir lo que piensa tal o cual candidato, pero no se puede controvertir o pegarle al país, porque eso está muy mal, le hace mucho daño. Por ejemplo, también le hizo mucho daño el comentario que un precandidato hiciera con referencia a la seguridad jurídica, no causó realmente beneplácito en Portucel, porque Inmediatamente hubo una reacción de Portugal diciendo no, vamos a Uruguay porque hay seguridad jurídica. En la confrontación de ideas se puede criticar las ideas de los demás contendores, pero no se puede poner en tela de juicio que el país carece de seguridad jurídica, porque entonces ahí vamos muy mal, porque si una cosa es segura, es que existe, y valga la redundancia, seguridad jurídica. Hola, aquí funcionan los tribunales, funcionan las leyes, funcionan los tratados, funcionan los decretos, y eso hace que Uruguay sea un punto de referencia en materia de seguridad jurídica.
Ahora, uno cuando participa de nuestros debates electorales, folclóricos casi, con una tónica bastante similar, siempre tiene la impresión de que esto queda fronteras adentro, que son insumos para quienes estamos en Uruguay, en definitiva quienes van a terminar votando en el acto comicial. Usted está diciendo que quienes van a invertir o quienes están invirtiendo en Uruguay están siguiendo diariamente lo que los principales precandidatos están manifestando públicamente.
Sí, no solamente eso, sino que por ejemplo, y vuelvo con Portucel. Portucel, como otros inversores, diariamente consultan a los medios de prensa sobre la situación del país. Entonces, cualquier disparo o cualquier, comentario que se haga con referencia a un interés del inversor, el inversor enseguida se pone en comunicación con la presidencia a los efectos de establecer si realmente está pasando algo con tal o cual versión de prensa, o qué es realmente cuál es la verdadera, ¿no? Cuando existe un comentario, el inversor lo primero que hace es mantener una conversación con el interlocutor válido del país, diciéndole vi por internet que se dijo tal o cual cosa, ¿eso es verdad o no?
¿Tiene distinto peso que quien hable sea un candidato opositor o un candidato oficialista?
Hasta ahora me han llamado por lo que han dicho algún candidato opositor. Esas son cosas que he aclarado, pero además que el propio peso de la realidad muestra estos valores que estoy diciendo.
Esto ilustra la sensibilidad que hay en el tema, ¿no? Acerca de las inversiones y un monitoreo a diario de aquel que ha invertido y cuáles son las condiciones del país que le pueden estar ocasionando algún perjuicio, ¿no? Está buena esta demostración de cuánto pesa lo que dice cada uno.
Claro, no, pensando por ejemplo en lo que fue el episodio secreto bancario previo a
ahí se habla, claro, de un candidato oficialista, ¿no?
Claro, pero hubo una discusión, casi de dos precandidatos Mujica y Astori con la intervención del presidente de la República, y uno lo tomó como un tema interno. Si bien una señal puede ser leída afuera, pero esto puede tener repercusión directa sobre la decisión de un eventual inversor.
Yo creo que el tema pasa por otro lado en este caso. En el caso estamos hablando, cuando se habla de secreto bancario, en Uruguay el secreto bancario está muy relativizado, porque puede levantarse en cualquier momento por orden del juez. Uh-huh. Quiere decir que es secreto, pero no es tan secreto. Quiere decir, pero eso lo saben los inversores, que si existe un pedido de la justicia que funciona en el país con total independencia, el secreto bancario se levanta sin ninguna duda. Por su parte, existe un celo muy, muy grande del Banco Central del Uruguay en el seguimiento del curso de todos los dineros que ingresan, ¿verdad? También eso es muy importante señalarlo, porque eso es una valla de protección a la seguridad que tanto hablamos. Por otro lado, este gobierno ha implantado juzgados especializados en materia de lavado de activos, cosa que es otra herramienta plausible en orden a la buena gestión y a la transparencia.
¿Qué tenemos por delante en esto, en lo que queda de este periodo de gobierno en cuanto a visitas ilustres o las propias misiones del presidente? ¿No? Ahora se está yendo en horas para la cumbre de las Américas y después pasa por Costa Rica, donde los temas de comercio e inversiones estarán sobre la mesa.
Bueno, yo diría que lo que queda de acá al final del periodo es seguir trabajando con la misma fuerza. El presidente dijo que va a gobernar y así va a ser, va a gobernar hasta el último día, con la misma fuerza que lo hizo desde el primer día. Parece que hay mucho tiempo todavía y hay muchas cosas por hacer, más allá de lo que está asignado en el programa de gobierno. O sea, se va a cumplir la fuerza política de gobierno, va a cumplir el compromiso que asumió con la ciudadanía y lo va a cumplir pasando las fronteras de lo que dijo. Porque hoy le mencionaba el plan Ceibal, le mencionaba el programa de salud bucal escolar, le mencionaba el plan Cardales, son proyectos quedaron nadie podría discontinuarlo. Sí se puede mejorarlo en lo que sea mejorable, pero es dado el impacto social que eso tiene, no creo que nadie se anime a discontinuar proyectos tan sensibles, tan importantes y con tanta riqueza como son esos proyectos que he mencionado.
En una óptica tal vez un poco más trivial, pero en definitiva, dentro del orden de las medidas de gobierno que no podrán ser alteradas, al menos en un futuro corto, este traslado de la sede de la presidencia al ex Palacio de Justicia, a la Torre Ejecutiva.
Estamos casi en la mudanza.
¿Tiene fecha definitiva de traslado de las oficinas de presidencia?
De fecha concreta, digo que de acá 30, 60 días podemos estar efectivizando la mudanza. De hecho, ya se hizo la entrega simbólica de las llaves a ACE, que va a emplazar un hospital de agudos. Fue un acto en presidencia muy, 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 muy bueno, muy elocuente, porque también en materia de lo que es el Sistema Nacional Integral de Salud, la incorporación de un nosocomio de esas características le va a dar un espaldarazo muy importante al sistema, y que es uno de los realmente de las concreciones más importantes también que ha tenido este proceso de implantación del programa de gobierno.
Para esta fecha, para estos días, está culminando el plazo que se había dado de presidencia para la entrega del piso 11 acá en la Torre Ejecutiva. ¿Ya lo van a tener en los próximos días como para empezar a prepararlo?
Sí, sí. Digamos, en nuestro esquema está planteada que la mudanza se haga en tiempo, digamos, lo más rápido posible y en bloque. O sea, que no empiece, digamos, por oficina, sino que sea en bloque, y para eso se ha hecho una licitación pública por ese efecto de elegir a la empresa que va a tener la responsabilidad de hacer esa mudanza.
Evidentemente, el traslado de mobiliario, cuando habla en bloque habla de OPP, Servicio Civil, Dependencia de Presidencia, Prosecretaría, todos juntos.
Sí, exactamente.
¿Esto implica cuántos pisos de la edificio?
Y implica 8 pisos.
O sea que faltan más de lo que parece.
Sí, sí, viene todo muy bien.
Viene bien.
Sí, sí.
No es una mudanza cualquiera, ¿no?
No es una mudanza cualquiera, no.
está bien, y con toda la revitalización que se traerá aparejado a una zona de la ciudad que, bueno, venía muy deprimida, está mejorando y que sin duda va a cambiar radicalmente en circulación, en movimiento, en flujo comercial, etcétera, etcétera.
Y además que acerca a Radio Uruguay.
Exactamente.
Bueno, vamos a hacerlo así.
Primera plana, en primera línea desde la sede del Ejecutivo. Doctor Miguel Ángel Toma, el secretario de la Presidencia de la República, una vez más le agradecemos muchísimo su gentileza y su presencia.
Les agradezco a ustedes por invitarme y siempre a las órdenes.
Gracias, buen día.